En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos, buenas tardes. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, 13:06, absolutamente en vivo y en directo en este día martes 23 de diciembre, en esta semana especial, semana de Navidad, pero también la segunda semana del presidente electo José Antonio Kast, quien se encuentra en estos minutos en Ecuador. Pasó por Perú, donde tuvo una reunión con el canciller de Perú. Vamos a conversar sobre la agenda del presidente electo, sobre el debate que ha generado la famosa norma de amarre de los funcionarios públicos. Para eso nos acompaña, parto saludando a don Diego Sepúlveda, quien está de punto fijo ya en la capital, aquí en Santiago, parte a celebrar la fiesta del sur.
Así es, don Tomás. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz de estar con ustedes nuevamente un día más. Y así es, ya mañana partimos al sur a celebrar la Navidad con la familia, como corresponde.
Don Carlos Sublet, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Bien, todo bien.
¿Se casa el sábado usted, hombre?
Así es.
Último día acá dando vueltas.
Y después se va todo enero.
Todo enero, no me verán ni un pelo por acá en Radio Agricultura.
Pero en febrero está todo el mezclado.
Claro, ¿cierto? Claro. Después de ser luna de miel. Perfecto.
Oye,
vamos a hablar harto de luna de miel. ¿Se ha acuñado harto ese término?
¿A propósito de qué?
A propósito no solamente de Carlos Sublet, sino del gobierno. Hay muchos panelistas que están hablando de esa famosa luna de miel, de los gobiernos, hasta cuánto va a durar, cómo se vienen estos meses. ¿Cómo lo ven ustedes? Ya me tomé el micrófono, el otro día me pidieron ser conductor y yo ya estoy acerruchando el piso aquí a Tomás Bengolea.
Adelante, yo soy un servidor.
¿Cómo lo ven ustedes lo de la luna de miel? ¿Les gusta ese término? ¿Lo han pensado? ¿Será efectivo? Yo creo que ya ni siquiera es efectivo que existe ese término de espacio, como que le aguantan cualquier cosa a quien esté gobernando la moneda.
Yo creo que para que haya una luna de miel tiene que haber primero expectativas. O sea, uno tiene que ver cuáles son las expectativas que tiene la ciudadanía de un determinado gobierno para que efectivamente exista una luna de miel. Por ejemplo, para el presidente para el gobierno del presidente Gabriel Boric sí existía una expectativa muy alta con respecto a la fuerza progresista de qué era lo que iba a hacer este gobierno. Hay que acordarse que teníamos una convención constituyente andando, claro. Como que se venían varias reformas. Si uno mira las propuestas del presidente Boric, eran bastante ambiciosas. O sea, transporte cero, cero emisiones, cero transporte.
Claro. Y cero costo del pasaje.
Que iban a subir las pensiones con la misma plata, que no se iban a contratar a pitutados políticos, que nadie podía ganar más...
Más que presidente.
Nadie podía ganar más de 5 millones de pesos.
Imagínate.
Era esa promesa. Entonces creo que depende mucho de las expectativas. Por otro lado, por ejemplo, Javier Milei siempre fue muy de aplacar las expectativas. O sea, él siempre dijo que esto iba a ser duro, que lo iban a pasar mal, que se venían tiempos difíciles. De hecho, siempre ha sido muy analizado su discurso en ese sentido, porque en general, obviamente, la política tiende a ofrecer, a mirar todo de color, de colores, ¿cachai? Entonces, cuando te dicen que, oye, si ustedes votan por mí, lo vamos a pasar mal un tiempo, es potente. Ahora, con respecto al futuro gobierno de José Antonio Kast, hay que ver con qué expectativas se llega a marzo, que creo que es lo importante. O sea, van a haber dos meses en que, para todos los efectos, la oficina del presidente electo está funcionando no solamente con una moneda chica, yo diría casi como una moneda mediana, porque se ha tomado bastante la agenda, el gobierno se ha retraído mucho, y hay que ver con qué expectativas se llega para marzo.
Yo lo he visto, y no solamente en algunos programas, algunos analistas, el hecho de que ha sido muy pulcra la primera semana de José Antonio Kast en las decisiones, en las visitas, también cómo se afrontan desde las entrevistas hasta el día a día. Y es lo que dice Carlos, efectivamente se ha dado que el presidente electo Kast ha estado presente llevando la agenda de la semana, no han hablado de otra cosa. De lo que ocurre en la oficina del presidente electo o en su entrevista o en estos viajes que está realizando ahora en Ecuador. Y efectivamente yo creo que eso va a ser la demostración de lo que va a empezar a ocurrir en marzo. De todas maneras, yo creo que esto se aplaca estos días de Navidad hasta la vuelta de Año Nuevo, y eso hasta la vuelta de la esquina, cuando ya empecemos a escuchar los primeros nombres del gobierno del presidente Kast para... durante el mes de enero y febrero, en el comidillo del día a día. Yo espero que no sea un nombramiento a goteo, sino que se haga un nombramiento de una sola vez, tanto los ministros, los delegados, los subsecretarios, todos los funcionarios de confianza que vienen, y eso también va a demostrar de cómo se vienen los primeros meses de gobierno con todas las condiciones que nosotros sabemos que se heredan de un gobierno a otro.
Tengo la impresión de que acá hay una cuestión muy relevante con la expectativa. Lo otro importante es tener buena memoria, en el sentido de si hay una luna de miel para el presidente electo, es, digamos, las semanas posteriores a la elección. O sea, no se olviden que hace 4 años, estos días hablábamos del perro de Boric, del árbol del presidente Boric.
Salían los compañeros de colegio a hablar de él.
Hoy día todos los medios instalados afuera, lo que en su minuto era la moneda chica, hoy día la oficina del presidente electo. O sea, hay cosas que se repiten, porque la verdad es que este es el minuto en que el presidente electo tiene mucho poder. Está nombrando ministros, tiene cierta libertad para designar a sus equipos, puede realizar viajes en calidad de presidente electo y recibido en todas partes. En fondo, empieza a haber una suerte como de cogobierno, digamos, de parte del presidente electo, que muchas veces va acompañado de señales políticas, de símbolos, de viajes especiales que buscan transmitir un mensaje.
Y de no muy buenas señales del gobierno actual.
Del gobierno actual.
Leyes, ¿no? De amarre.
Yo creo que se entrampa con lo de amarre, lo vamos a conversar en algún minuto. Eso efectivamente de algún modo entrampa, tensiona la relación con el gobierno entrante, que siempre es un desafío delicado. Ahora, ¿qué puede pasar de marzo en adelante? La tradicional luna de miel, siempre se dice que la luna de miel se han ido acortando cada vez más, que antes eran 6 meses, 3 meses, 90 días o 30 días, en fin. Yo tengo la impresión de que va a depender de al menos 3 elementos. Primero, del diseño del gabinete del presidente Kast. Es decir, si el presidente Kast diseña un gabinete con talento político y con sentido comunicacional que permita que desde el día 1 los ministros estén promoviendo de manera proactiva la agenda del gobierno en terreno, en los medios de comunicación, cerca de las personas, eso por supuesto colabora a alargar la luna de miel. Segundo elemento. Si el presidente Kast es capaz de transmitir, a mi juicio lo ha hecho hasta el momento correctamente, la gravedad de la crisis con la cual se va a enfrentar el gobierno que asuma el 11 de marzo, va a ser capaz de transmitirle a los chilenos, bueno, cuál es el estado de situación y por lo tanto desde dónde avanzamos, ¿no? Y creo que eso permite al mismo tiempo, como decía Carlos Sublet, ajustar las expectativas o al menos decir, mira, yo le di un voto de confianza a José Antonio Kast, hoy día presidente, y entiendo que la situación es muy difícil y voy a respaldar los cambios y las decisiones difíciles que él tome. Y lo tercero tiene que ver con qué hace la oposición, que también es muy relevante. Alguien el otro día me decía en un café, la luna de miel del gobierno entrante se acaba cuando la oposición de turno encuentra el tono. Es decir, cuando es capaz de entender cuál es el rol que va a jugar. Un rol obstruccionista, colaborador. ¿Por qué flanco va a atacar al gobierno, ¿no? ¿Dónde va a estar la debilidad del gobierno entrante? Yo creo que allí hay 3 elementos que son relevantes. El diseño del gabinete, por otra parte, cómo se conduce el relato político y del estado de la situación del país. Y en tercer lugar, bueno, qué papel asume la oposición. Cuestión que sigue siendo un interrogante porque vemos por una parte, y pasemos inmediatamente al siguiente tema, una primera buena reunión entre el presidente electo José Antonio Kast y el presidente Boric y sus equipos para efectos del traspaso, declaraciones de buena crianza, luego vemos la polémica por las normas de amarre, el presidente del Partido Republicano Arturo Esquella dice y sostiene que si esto sigue así podría dinamitarse la relación entre ambos mundos. El Partido Socialista, la presidenta del Partido Socialista ayer diciendo que ya no tenía ningún conocimiento este protocolo de acuerdo, que no les había llegado, es decir, parece ser que la oposición todavía tampoco hay una autocrítica demasiado profunda respecto al resultado de la elección. Hay cosas por resolverse. ¿Cómo viste, Diego Sepúlveda, la discusión a propósito de la ley de amarre, o más bien la ley de reajuste al sector público que incorpora normas de amarre?
Bueno, una mala señal de decir, ojo, ya nos vamos, efectivamente aquí nosotros queremos mantener a los nuestros, esos que, tal como recordaba Carlos, prometieron no llegar a pitutados y hoy día se quieren quedar apernados en su puesto. Y sobre todo, una cosa es el reajuste de los funcionarios públicos y otra cosa muy distinta es aprovechar que un proyecto de ley para dejar amarrada y sobre todo que se limite al gobierno entrante la capacidad de poder gestionar como quiere el gobierno el Estado, si eso es algo muy importante y por algo es electo. Entonces, ellos lo hacen bajo los argumentos de que quieren cuidar a los trabajadores, lo que es totalmente falso. Esto no es cuidar a los trabajadores, como lo ha dicho la ministra Vallejo, sino que es condicionar una transición de un gobierno entrante, el gobierno más votado en la historia de Chile. El presidente Kast tiene un 58% y por lo tanto es condicionar cómo quiere administrar el presidente Kast el gobierno a contar de marzo. Y tal como lo ha dicho el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, Seguir ese camino no solamente es perjudicial para la democracia, sino que también daña la confianza entre los gobiernos y no la hace bien a Chile. Entonces, hoy día Chile necesita un Estado que funcione mejor, con reglas claras, sin improvisaciones, sin candados de último minuto, y también tiene que permitirle que el presidente Kast pueda desplegar no solamente sus propuestas, sino su forma de ejercer el poder a contar del 11 de marzo, porque es lo que quisieron más de 7 millones de chilenos.
Carlos Sublet.
Sí, yo creo que, a ver, el gobierno comete un, bueno, el gobierno comete un nuevo error, básicamente, que esta negociación en que incorporan este amarre de los funcionarios públicos. Creo que además es curioso porque de una reunión que fue bastante cordial entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast, se pasó a intentar poner una letra ahí, una letra chica en una ley de reajuste del sector público, que además lo único que hace es buscar entrampar la llegada del nuevo gobierno, porque finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Si esta ley se ve aprobada, que espero que no, y se pueda detener en el Congreso, el presidente José Antonio Kast se va a encontrar con un montón de personas, probablemente afines al Frente Amplio, al Partido Comunista, a la Socialdemocracia, que no van a querer salir de su cargo de gobierno. Entonces, se va a entrar el 11 de marzo ya teniendo que dar una pelea con los distintos funcionarios para poder echarlo. Pelea que después va a tener que pasar a Contraloría, claro. Se va a judicializar, o sea, es bastante, bastante relevante. Yo no sé si el público que nos escucha le ha tocado tener que lidiar con funcionarios públicos y tratar de desvincularlo por las razones que sea, puede ser un mal trabajador, si esas cosas pasan también en el Estado, y de verdad es una cosa impresionante lo mucho que te puede llegar a demorar. Sí. Tenés que desvincular a alguien, al cual además le tienen que seguir pagando el sueldo mientras no está trabajando. Entonces, no. Es realmente dramático.
Vamos a hacer una pausa comercial, queridos amigos. Estamos con Diego Sepúlveda, Carlos Sublet, analizando la actualidad política nacional. En pocos segundos retomamos esta conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura.
Una serie original de Colliers. La historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100.000 pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando junto a Diego Sepúlveda y Carlos Suglet, absolutamente en vivo y en directo, aquí en la 92.1, como cada día, analizando la actualidad política nacional, la contingencia que ocurre en nuestro país en materia política, con un presidente electo que se encuentra en Ecuador. Vamos a saludar a quienes nos escriben, por supuesto también a nuestros auspiciadores, y pasamos al siguiente tema de conversación aquí en Nuevas Voces. Saludamos por supuesto a Marcelo Guzmán, a José Luis González, a Nemesio Melo, saludos para don Rodrigo Codocedo, saludos también para Juan Zapata y Los Ángeles, saludos para allá, para Los Ángeles, en la región del Biobío, la zona sur de la región del Biobío. Saludos para don Braulio Parra, para Alto Cafetería, para Andrea, para Loreto Espinosa, para María Eugenia Valdebenito, para Luis Pérez. Saludos también para Vilma Pastenes, saludos para Ricardo Hernández, saludos también para Teofastrus y tantos otros que nos escriben por el chat en directo. María Briones pone saludos al panel de hoy, feliz Navidad en familia. También Samuel Morán nos escribe, nos manda saludos. Ramón Hernández Miranda, desde Parral, también ahí en la región del Maule, precisamente.
Maule Sur.
Maule Sur. Saludos para todos los que nos escriben. Por supuesto, la invitación es a ponerle me gusta, ponerle like, así llegamos a más personas. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación porque reapareció Janet Jara.
Chan.
Historia Inmobiliaria de Chile, son 5 capítulos donde repasamos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en nuestro país, con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más importantes de la industria. Gran estreno en noviembre por el canal de YouTube de Colliers. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Y durante diciembre, en Caja 18 pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100.000 pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Janet Jara habla de su futuro. Hay que reflexionar con calma y ver qué actitud toma el presidente electo. La ex candidata presidencial, que había mantenido silencio desde que fuera a visitar a José Antonio Kast la noche del domingo 14 de diciembre a reconocer el triunfo de José Antonio Kast, la ex candidata asistió al evento del fin de año de la Fundación Horizonte Ciudadano, la fundación vinculada a la presidenta Bachelet, y al retirarse del lugar conversó con 24 horas y dijo que estaba con la perspectiva, estoy citando, con la perspectiva de poder descansar algunos días. Estuve 3 años de ministra, este año sacamos una reforma previsional importante adelante, estoy contenta porque en pocos días más va a subir 1.5 millones de personas su pensión, y hemos tenido una elección que hay que reflexionar con templanza y con calma, ¿no? También se refirió a las críticas que han surgido desde la oposición frente al llamado amarre, apuntando que es evidente que todos aquellos funcionarios que son de confianza política tienen que salir del gobierno, pero la gran mayoría de los funcionarios públicos son funcionarios de carrera y no tendrían por qué dejar el Estado. Diego Sepúlveda, ¿qué te parece la reaparición de Janet Jara y su comentario a propósito de la discusión por esta norma de amarre de los funcionarios públicos?
Lo primero es destacar, y ya ha pasado, pareciera más tiempo, pero en realidad una semana y un par de días, que Janet Jara haya ido a ver a José Antonio Kast el día de su triunfo. Yo creo que habla bien para Chile, habla bien también de ella, independiente de cualquier cosa que estemos totalmente distante de su pensar, habla bien también de que ella reconozca el triunfo en el otro y que en Chile las instituciones democráticas y republicanas funcionan. Lo segundo, obviamente, yo creo que Janet Jara va a ser de las últimas veces que ya la vamos a ver en medio. Estoy casi seguro que va a pasar a una irrelevancia total después como figura de la futura oposición. Yo no creo que Janet Jara vaya a articular el liderazgo de la futura oposición y que vaya a cumplir algún rol protagonista, así que yo creo que este descanso que va a tener va a ser con elástico, va a durar lo que tiene que durar. Perfectamente quizás la vamos a ver en un futuro en algún organismo internacional, vinculada a algún tipo de fundación, incluso podría ser la fundación de Michelle Bachelet, pero estoy seguro que va a ser de los últimos titulares que Janet Jara va a empezar a tener en los medios de prensa nacional, porque va a pasar a la irrelevancia como la ex candidata, al igual como lo fue Alejandro Guillé en su minuto, y no le veo más futuro que alguna fundación vinculada a la izquierda.
¿Cómo lo ve Carlos Sublet?
Estoy bastante de acuerdo con lo dicho por Diego. Yo también creo que la candidata Janet Jara fue electa en una primaria para representar a una coalición, pero que jamás logró desarrollar un proyecto político propio, ni tampoco tener un liderazgo propio dentro de, ni siquiera de su mismo partido. Hay que recordar que durante toda la campaña tuvo siempre un conflicto con el presidente de su partido, con distintas figuras del Partido Comunista, lo cual yo creo que también tensionó ciertas relaciones. En ese sentido me quiero aventurar con un pronóstico.
A ver, ya se puso interesante esto.
Tengo la impresión de que van a haber dos figuras políticas que no están en la primera, o sea, que están en la primera línea, pero que no son las que uno naturalmente creería que pueden llegar a tomar la batuta de la oposición a partir del 11 de marzo. Yo creo que ni Gabriel Boric ni Janet Jara van a lograr aunar posiciones para ser considerados como alguna suerte de vocero válido dentro de la oposición. Y creo que en ese sentido, tanto la presidenta del Partido Socialista, Paulina Dovanovic, que además ganó, logró ser reelecta luego de haber sido designada senadora en una elección que yo creo que pocos creíamos que iba a lograr triunfar, nos tapó la boca a varios, y yo creo que va a ser una de las líderes finalmente dentro de la oposición. Y el otro, que me ha sorprendido bastante el tono que ha tomado, es Tomás Bodanovich. Yo creo que jugó bastante bien sus cartas en segunda vuelta. Yo no tiendo a desconfiar de los diagnósticos médicos de la gente, pero creo que fue bastante bueno para él haber tenido distintos problemas de índole médico justo en la segunda vuelta, con lo cual apareció poco en la campaña de Janet Jara. Después, cuando todos criticaban esto, sacó un tweet y todo, pero creo que tuvo esa suerte, y lo he visto bastante activo en alinearse con distintas posiciones que tiene hoy día la ciudadanía que no está teniendo el progresismo. Por ejemplo, fue de los primeros que yo leí que criticó efectivamente la ley de amarre del gobierno, y ha sido súper claro en eso. Ha entendido también como alcalde de Maipú la importancia de la seguridad, independiente de que puede hacer o no hacer más con respecto a temas de seguridad. Creo que la ha entendido, le ha dado relevancia. Y me imagino que va a ser también uno de los que puede llegar a posicionarse como una suerte de líder de la oposición.
Yo creo que me sumo a lo que se ha planteado, planteo algunas ideas, digamos. Primero, el presidente Boric tiene un problema, ¿no? Que es que a partir del 11 de marzo vas a ser expresidente, y eso tiene una carga en el sentido de que hay que cuidar la forma, lo normal es que los expresidentes hay unos meses que salgan de la palestra pública, dejen que el nuevo gobierno se instale, no entren en la política contingente, sino que más bien traten de ver temas de Estado. Entonces, el presidente Boric va a tener que tratar de equilibrar, por una parte, el intento por mantener su liderazgo con no entrar en la política chica, pequeña, en la pelea, en la disputa del día a día, sin perder la vigencia, ¿no? Sin pasar al olvido. Yo creo que, dado que va a ser expresidente de la República y que va a terminar su gobierno con 35 puntos de aprobación, no creo que pase al olvido, para ser bien honesto. Creo que sigue siendo una figura relevante para la izquierda. Janet Jara tiene que tomar una decisión que tiene que ver con su relación con el Partido Comunista. Janet Jara tuvo sus diferencias durante la campaña con el Partido Comunista, con el liderazgo de Lautaro Carmona, y creo que si tiene alguna expectativa de mantenerse vigente en materia electoral, su militancia en el Partido Comunista es al menos inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque ella lo que podría apostar es al fracaso del gobierno de José Antonio Kast y ser ella, en el fondo cumplir ella el papel que cumplió José Antonio Kast durante el gobierno del presidente Boric, claro. ¿No? Yo competí con él me ganó, resultó ser un fracaso, bueno, aquí estoy yo, sigo parada, ¿no? Ahora, ¿tiene Jeannette Jara la estructura política, el liderazgo político para hacerlo como José Antonio Kast? Mi impresión es que no. ¿Ah? No. Mi impresión es que no tiene mucha claridad respecto a cuál es su partido, no tiene mucha claridad respecto a cuáles son sus equipos, y al mismo tiempo, que este es el tercer elemento que agrego como a la juguera, efectivamente el Partido Socialista va a tener que tomar una decisión, que es desde dónde se reconstruye la izquierda después de esta última elección. ¿Se reconstruye desde el Partido Comunista del Frente Amplio o se reconstruye desde lo que algunos llaman el socialismo democrático? Bueno, eso va a condicionar necesariamente los liderazgos a partir de marzo del 2026. Y nuevamente hay una decisión que tiene que tomar, en este caso, el alcalde Bogdanovich, que si bien es militante del Frente Amplio, en su discurso, en sus palabras, en sus opiniones, se vende como alguien mucho más moderado, ¿no? Entonces, creo que faltan muchas cosas por resolverse, y de nuevo va a depender también en buena medida de cómo se instale el gobierno del presidente Kast el 11 de marzo. Ahora, la pregunta, vamos a la pregunta de fondo. Tomás Bogdanovich, que en segunda vuelta no participó activamente en la campaña de Jeannette Jara, que fue el primero en salir a decir todos los cargos de confianza tienen que dejar sus puestos en el gobierno, a propósito de la discusión por la ley de amarre, ¿estará desde ya pensando en la candidatura presidencial y empezando a perfilarse como un hombre de unidad entre el socialismo democrático y el Frente Amplio?
Yo creo que no.
Diego Sepúlveda.
¿Y por qué no? Tomás Bogdanovich debe ser, claro, de los políticos de la futura oposición que más proyección tiene. Tiene nuestra edad, por así decirlo, entre 30 y 35 años.
Tiene más tu edad que
bueno,
mi edad.
Bueno.
Tiene más su edad, sí, que mi edad.
Claro, además, Tomás tiene como 25.
Tiene 35 años. Al parecer es medianamente inteligente y por lo tanto yo creo que él tiene la conciencia de que este es un camino largo en política, que le queda mucho por delante, que apresurar las cosas muchas veces no resulta para bien, y creo que después de la municipalidad lo vamos a ver un par de años en el Congreso antes de aventurarse a alguna candidatura presidencial, porque entiende también que acelerar las cosas puede causarle un efecto contrario al esperado, como le pasó al presidente Boric. Quizá al presidente Boric una pasada por alguna municipalidad le hubiese servido mucho más para palpar la realidad del Chile día a día, y por lo tanto esto también, ya que estamos día de apuesta antes de Navidad, yo creo que va a ser una apuesta. Va a estar un tiempo en la municipalidad, va a pasar por el Congreso Nacional y ahí se va a aventurar con una candidatura presidencial. Además, creo que no tiene ese soporte, no solamente partidario, sino de la coalición que le permita ir en 4 años más. Si es muy joven todavía, 35 años, está empezando la vida.
30 años en política.
Por lo menos.
Parte de lo que plantea Diego Sepúlveda, creo, está detrás del análisis que ya hizo Bogdanovich de cara a esta elección presidencial. O sea, a Bogdanovich muchas veces se le preguntó, perdón, a ver, digamos las cosas como son, porque obviamente, y voy a hacer el disclosure porque si no nos retan, yo tengo todas las diferencias ideológicas había y por haber con Bogdanovich, ¿no? Evidentemente, y si Bogdanovich es candidato, yo voy a estar al frente,
el antípoda,
por supuesto, claro, apoyando al candidato del Partido Republicano en su minuto, en fin. Dicho eso, no hay que obviar que Bogdanovich, y podrías buscar el dato, Carlitos Sublet, dado que era el hombre de los números, ganó su elección municipal con cerca del 70% de los votos en una de las comunas más grandes, sí, de Chile, en Maipú.
Ojo, con el contexto del caso Katy Barriga y todo lo que conlleva.
Estoy de acuerdo, aunque ya le había ganado a Katy Barriga, porque ganó su reelección en Maipú.
Sí.
Entonces, va a ser muy determinante qué ocurre el 2028.
Ocho, sí.
En la elección municipal. Si Bogdanovich decide ir por un tercer periodo,
o se va a aguantar a lo que ocurre el 30,
o va a ir a la parlamentaria. porque si Bogdanovich vuelve a ser reelegido con un 70% en 2028, es evidentemente que queda en la pole position, claro, para la carrera presidencial, ¿no? Obviamente la oposición lo que debe hacer es presentarle un candidato igualmente competitivo, probablemente alguien que salga del gobierno, algún ministro que esté dispuesto a ir a dar esa pelea. Eso tendría sentido político desde el punto de vista de la oposición. Pero efectivamente ahí va a estar una primera señal, sí, de Bogdanovich, ¿no? Ahora, Jara, ¿se queda el Partido Comunista, Carlos Zublet?
70% de los votos Bogdanovich.
¿Cuántos votos son?
227.693.
¿Y su principal contendor fue
Enrique Azalea?
Enrique Azalea, general Azalea.
Con un 17%.
Hoy día es diputado electo por Maipú.
Claro. Yo veo muy difícil que una persona que ha vivido toda su vida dentro del Partido Comunista hoy día decía salir. No sé, no conozco qué tan pragmática puede llegar a ser Jeannette Jara. O sea, yo creo que Jeannette Jara hoy día claramente puede ser que tenga más futuro fuera del Partido Comunista que dentro del Partido Comunista, por cómo llevó la campaña, se nota, porque finalmente terminó adaptando su propuesta de primaria, la terminó adaptando para la primera vuelta y después de la primera vuelta para la segunda vuelta. Hay que recordar que incluso se jactaba de haber tomado iniciativas de Evelyn Matthei y de Parisi. Además, creo que si uno ojalá la audiencia pueda hacer, es un ejercicio fome, pero ojalá la audiencia pueda hacer este ejercicio, tomar el programa de gobierno de Gabriel Boric y tomar el programa de gobierno de Jeannette Jara de primera vuelta, da lo mismo, es realmente una cosa impactante. O sea, hay un cambio radical en cómo se construyeron ambos programas. Hay que recordar que una de las primeras franjas que mostró Jeannette Jara era como en el desierto, con unos drones, como es, equipación de seguridad, algo que claramente no sé si se condice con lo que ella representa. Entonces, tengo esos dos mundos. Por un lado, una persona que lleva desde los 14, 15 años en el Partido Comunista, que el Partido Comunista ha sido prácticamente su vida, pero también con una candidata que supo adaptarse a la contingencia. Obviamente la ciudadanía no le compró el cuento, pero que supo adaptarse a los requerimientos y a las necesidades que hoy día los chilenos tienen y que el Partido Comunista no comunica con ellos, finalmente.
Piensa que también, como dice Carlos, Jeannette Jara toda la vida comunista, con muchos compañeros o dentro del partido, como por ejemplo Marcos Barraza, también están generando una disidencia interna. No tengo idea cómo se eligen los presidentes del Partido Comunista, si es cada cierto tiempo, si es cuando efectivamente pierde el liderazgo interno. No sé cómo es la elección interna, pero también puede haber una apuesta para sacar de la directiva a Lautaro Carmona y tomarse el Partido Comunista, porque también ellos tienen un compromiso férreo con su partido y por lo tanto afrontan los, entre comillas, problemas desde adentro para poder quedarse con el poder dentro del Partido Comunista. Puede pasar por ahí también. ¿Cómo se dice esto? Estos años en el desierto también pueden servirle. La travesía en el desierto le puede permitir también tomar un liderazgo dentro del partido.
Vamos a hacer la última pausa comercial, queridos amigos. Estamos con Carlos Zublet, con Diego Sepúlveda, absolutamente en vivo y en directo, en el último programa de Carlos Zublet, no solo del año, sino del próximo mes, porque el día sábado se casa y se va de luna de miel y abandona su participación en Nuevas Voces. Y, por supuesto, el equipo y el comité editorial de Nuevas Voces va a revisar si es que lo reincorpora una vez que vuelva, o si es que va a ser reemplazado de manera inmediata. En pocos minutos retomamos esta conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100.000 pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Culbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Junto a nosotros, Carlos Sublet y don Diego Sepúlveda, absolutamente en vivo y en directo. Me dice don Rodrigo Codoseo que ya coordinaron el tema del libro, que estaba acusando aquí don Rodrigo Codoseo públicamente que Carlos Sublet le dio un libro.
Así es, ya coordinamos, así que espero que le pueda llegar un bonito regalo de Navidad.
Oye, y fui testigo cómo coordinó eso.
Y tenemos ganador del concurso de los sorteos de los dos libros de Miguel Cast.
Sí, así es, Diego San Francisco, que estaba por ahí por el chat, ya conversamos para poder venir a retirarlo aquí a la sede de Radio Agricultura, y Agua del Sur Lluvia, que si está por ahí, no me ha contestado en Instagram, así que para que lo haga. Oye, aprovecho de preguntar a José Miguel Hernández qué pasó con Claudio Rego y Procultura, cuando hace como 6 meses atrás estalló el caso y se presentó el requerimiento frente al TRICEL, los consejeros republicanos fueron bastante claros que esto iba a demorar, o sea, que esto probablemente va a estar para mediados del próximo año.
Ayer me enteré que solamente faltaban observaciones a la prueba dentro del proceso.
Entiendo que iban por ahí.
Y ya podría haber algo de luz, pero efectivamente no va a ser algo inmediato ni rápido.
No, si siempre se dijo que estos procesos frente al TRICEL son lentos. Si no me equivoco, el de la gobernadora Antofagasta fue también como un año, una cosa por el estilo. Entonces se demoran.
Oye, tengo dos propuestas para conversar.
Adelante. Me gusta que se ponga democrático este programa.
¿Cierto? Para que lo puedan elegir. Pausa de fin de año. José Antonio Kast tomará días de descanso y lista de vacaciones para febrero, y sobre todo para preparar su arribo a la moneda. Y la otra opción que me llamó mucho la atención, porque algo leí rápidamente en Twitter, Pamela Giles. ¿La ven presidiendo la Cámara de Diputados?
Entiendo que fue vetada por la UDI, sí. Fue lo último que leí.
¿Cuándo se producen los cambios? Obviamente del 11 de marzo en adelante, pero es la primera elección. No me acuerdo, en algún minuto lo tengo que haber estudiado, si efectivamente preside el primer día el más antiguo, el más joven, no me acuerdo cómo se realiza en la Cámara de Diputados, pero se hace la elección ese día 11 de marzo, porque efectivamente tiene que acompañar para el juramento del presidente.
Así es.
Entonces, esa elección también depende de la foto de la asunción de José Antonio Kast como presidente de la República, porque efectivamente los diputados electos en la mañana son quienes toman juramento y posesión de su cargo, y quienes también en una sesión plenaria hacen que el presidente de la República pase a ser presidente de la República. Entonces, ¿quién va a presidir la Cámara de Diputados ese día 11 de marzo?
Ahora,
¿va a ser un diputado republicano, siendo la bancada más grande del país, a contar del 11 de marzo en adelante?
Yo lo que tengo entendido es que el oficialismo actual oficialismo, oposición a partir del 11 de marzo, uh-huh. estaba buscando poder quedarse con la presidencia de la Cámara y por eso se lo habrían ofrecido a Pamela Giles. Ahora, Pamela Giles perdió la elección para ser la jefa de bancada dentro interna. Del mismo PDG. Entonces, no sé si dan los números, dan los votos, como para que si el oficialismo actual, oposición a partir del 11 de marzo, se cuadra con Pamela Giles, ella efectivamente pueda ser la próxima presidenta de la Cámara.
Y yo también tengo la duda de si efectivamente ha pasado que un presidente de la República asume ese día 11 de marzo, siendo un partido político y estando presidido en la Cámara de Diputados por alguien del mismo partido político. Yo no sé si ha ocurrido comúnmente también esta regla de las compensaciones internas dentro de la Cámara de Diputados hace que no sea conveniente tener un presidente de la República, un partido y al presidente de la Cámara de Diputados del mismo partido. Y por eso también he escuchado. Pregunta. Claro. Porque efectivamente ahí tiene que haber también una contraposición entre los poderes del Estado. Ahora, si efectivamente el Partido Republicano tiene, y como la va a tener a contar del 11 de marzo, tiene la mayoría en la Cámara, y aparte el presidente electo tiene la mayoría nacional, ¿habrá algún problema con que ambos presidan ambas instituciones?
Ahora, Diego Paulsen fue presidente de la Cámara mientras estaba Sebastián Piñera.
¿Fue mientras estaba Sebastián Piñera?
Sí, pues, sí. De hecho fue una elección bastante curiosa porque hubo una descoordinación de parte de la izquierda y por eso logró ser presidente de la Cámara en uno de los momentos más bajos que tenía el gobierno del presidente Piñera. Ahora, yo creo que esto también va a haber simbolismo porque me imagino que dentro del mismo oficialismo a partir del 11 de marzo, es decir, dentro de la misma derecha, van a querer tener algún tipo de
equilibrio, rotación. Acuerdos administrativos. Siempre hay acuerdos administrativos que se van turnando un año un año otro.
A mí no me gusta mucho eso.
Yo porque además, esta negociación, para los que nos están escuchando, no solo la presidencia de la Cámara, sino a su vez la presidencia de las comisiones. Claro, o sea,
ahí está el real.
Es todo un tejemaneje, como diría Carlos Larraín, claro. Digamos, de el poder de conducir la agenda legislativa, de poner en tabla las discusiones, de liderar las comisiones. Y por lo tanto, en general, se llega a acuerdos administrativos en la Cámara, en que se van turnando las presidencias, ¿no? Y por eso hemos visto que todos los años hay un presidente de la Cámara de Diputados distinto. También está abierto lo que haya pasado en el Senado, ¿no? Parece ser que la opción de Manuel José Sandón no despierta la mayoría necesaria.
Es que, sorpresa que el Partido Socialista no le iba a dar siempre el apoyo.
Para mantenerlo ahí. Hoy día leí que el Partido de la Gente rechazaba el veto a Giles, o sea, no lo aguantaba. No sé en qué se traduce en la práctica, porque claro, la derecha tiene 76 votos, sí. El PDG 14 y el resto, que son 65.
Y esa elección es mayoría simple.
Es mayoría simple, mayoría de los presentes. Claro. De hecho, en general salen elegidos por eso, porque algunos no votaron, otros se fueron. Entonces, bueno, pero en este caso que votan el primer día en que todos asumen, van a estar todos probablemente.
Todos.
Entonces, claro, son 78 votos para salir presidente de la Cámara. 78. Para todos los efectos, 79, en fin. Claro, hay dos opciones, el Partido de la Gente negocia con la izquierda o negocia con la oposición.
Por alguien del Partido de la Gente,
yo creo.
Claro. Y ojo, que esa persona electa presidente de la Cámara de Diputados pasa la historia en la foto de la asunción presidencial de José Antonio Kast, va a estar a la testera, va a presidir junto al presidente del Senado esa sesión. Y por lo tanto también va a tener algo que decir, incluso con los gestos. A mí me da mucho susto que Pamela Giles sea, no porque vaya a decir algo, pero sí los gestos. O sea, sí la imagen que vamos a tener ese 11 de marzo, porque esa foto es la que recorre el mundo. O sea, esa foto habla de Chile a contar de ese primer año hasta que o hay un cambio en la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados, pero es un gesto importante y algo que espero los diputados tengan en cuenta para la votación de ese 11 de marzo, bien temprano en la mañana, cuando asumen como diputados, para también la asunción del futuro presidente José Antonio Kast.
Sube presión sobre el rol de Kaiser. Libertarios se niegan, esto informa la tercera PM hace pocos minutos. Libertarios se niegan a ingreso de gabinete de Kast. Este martes, miembros de la directiva del partido llegaron hasta la oficina del presidente electo, la Moneda Chica, para reunirse con los equipos del presidente Kast. Tras el encuentro, cerraron la puerta a que el ex abanderado se sume al equipo ministerial, argumentando la incompatibilidad que habría al tener a su hermana como senadora.
A miércoles.
Noticia en desarrollo.
¿Crónica de una muerte anunciada?
No lo sé.
Ahora, bastante. O sea, la excusa que dan es bastante, yo creo que es bastante buena. O sea, uno también podría plantear, o sea, no, uno podría
hablar. El argumento.
Uno podría, no encontraba la palabra, uno podría pensar efectivamente si es que es buena idea.
Pero lo interesante es el argumento que el diputado electo Marowski, Hans, sí, aduce en esta nota, no sabemos si efectivamente es así, pero dice que la oficina del presidente electo estableció una definición de no tener a ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario. O sea, yo estoy de acuerdo con esa regla. Ahora, esa regla hace que ellos no vayan a ingresar.
Claro, porque esa regla solo la aplicaría a Kaiser.
Claro.
Cosa distinta es qué pasa si otra persona del Partido Nacional Libertario decide ingresar al gabinete. O sea, digamos, decide, está disponible, que José Antonio Kast, el presidente electo, lo convoque, y es a nivel ministerial, de subsecretarios, de delegados, o si el partido estructuralmente va a ingresar a la administración del Estado, va a participar del comité político. Claro. Esas son decisiones que entiendo no se han tomado. Tengo la impresión, más no la certeza,
exacto,
de que en el pseudo comité político de dirigentes de partido que está funcionando, está el Partido Nacional Libertario. Es decir, participaron de la reunión la semana, sí, pasada con José Antonio Kast, el presidente electo, han tenido conversaciones con Claudio Alvarado. Entiendo que quien lo recibe hoy día fue Alejandro Irarraza, uno de los asesores más cercanos de José Antonio Kast. Quizás esto es una razón para liberar a Johannes Kaiser de su... Y que él siga liderando el partido, digamos.
Exacto, y las declaraciones de la futura senadora electa también, yo creo que van claro, en esa línea.
Los dos hermanos Kaiser, tanto Axel como Vanessa, claro, salieron a decir que les parecía que no convenía que Johannes Kaiser entrara como ministro.
Sí, y lo dice clarito. Yo no quiero que mi hermano sea un fusible, sostuvo al hacer una comparación con los primeros ministros que salieron del segundo gobierno del expresidente Piñera. O sea, lo dice la futura senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser. Y efectivamente, esto es una decisión de partido, del Partido Nacional Libertario, si quieren o no participar del futuro gobierno de José Antonio Kast. Y están en la absoluta libertad de hacerlo, obviamente.
Además, fórmulas hay para todo, en el sentido que puede ser un partido que, siendo oficialista, no entra al gobierno. Puede ser un partido que apoya al gobierno desde el Congreso, pero no tenga cargos. Puede ser un partido que se declare neutral, digamos, y apoye en determinadas cosas. Claro, el Partido Nacional Libertario tiene el condimento adicional de que ya hizo el pacto electoral parlamentario con el Partido Republicano, por lo tanto, no, tiene cercanía bastante natural. Yo, si me obligan a apostar, yo diría que el Partido Nacional Libertario va a entrar al gobierno, y no así Johannes Kaiser. Pensando en la...
En lo que viene...
En la proyección del proyecto del Partido Nacional Libertario.
¿Cómo lo ves tú, Carlos?
No, estoy de acuerdo. Creo que puede ser una buena solución. Y además hay que acordarse que los gobiernos tienen mucho tiempo. Entonces también uno puede decir, oye, ¿sabéis qué? No, muchas gracias, en este minuto no. Estoy preocupado de terminar de formar mi partido. Y en 2 años más que te llaman, ya, perfecto, sí, feliz. Creo que son 4 años. Y claro, uno lo ve corto como para poder ejecutar un plan de gobierno, pero en términos políticos, hoy día, es sumamente largo.
Diego Sepúlveda, Carlos Sublet, se nos fue volando el programa. Muchas gracias por acompañarnos este día martes.
Amigos, feliz Navidad para mañana. Que lo celebren bien.
Nos veremos la próxima semana, espero.
Así es. Vamos a estar
Carlos Sublet, gracias por acompañarnos. Que tenga un bonito matrimonio. Ahí nos veremos. La gente, los auditores también le mandan muchos saludos.
Agradecido.
Lo van a echar de menos durante el mes de enero y durante los meses siguientes, digamos. pero fue una bonita participación en esta temporada de Nueva Voz. No, gracias, Carlitos, por acompañarnos. Viene Deporte en Agricultura, nosotros nos reencontramos mañana miércoles, sí, a la 1:00 p.m, mañana miércoles hay programa, el jueves no hay programa, pero mañana miércoles hay programa a la 1:00 p.m, aquí estaremos al pie del cañón, como cada día a la 1:00 p.m, esto es Nuevas Voces en Agricultura. Un abrazo, que estén bien.
Chau, chau. Chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.